At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves, en este jueves 30 de octubre de este 2025. Qué gusto poder saludarle a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias. A través también para quienes en los diversos sistemas de Telefórmula nos permite decirle muy buenos días a todas y a todos. Nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con la información. La Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales alcanzó un acuerdo con los agricultores de maíz blanco, particularmente en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Destaca el apoyo de 950 pesos por tonelada, de los cuales el gobierno federal va a aportar 800 pesos y los restantes 150 pesos lo van a aportar los estados de la República. Bueno, me refiero específicamente por lo pronto a Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Israel Aldave, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Hola Manuel, ¿qué tal? Gracias. Muy buenos días. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, resaltó el acuerdo alcanzado con algunos de los productores de maíz de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, con el que estos se comprometieron a levantar los bloqueos y cierres carreteros que mantenían en exigencia de un apoyo por parte del gobierno para poder enfrentar los bajos precios de este producto.
Que entre los gobiernos de los estados y la federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío, quiero enfatizar. Apoyaremos en esa región alrededor de 90 mil productores, son productores de hasta 20 hectáreas. Esto es del orden del 96-98% de todos los productores del Bajío, tienen 20 hectáreas o menos. Apoyaremos del orden de 1.400.000 toneladas de maíz con un máximo de 200 toneladas por productor.
A la par de lo anterior, Manuel, también se van a ofrecer créditos a una tasa preferencial de 8.5% anual, además de seguros para que se pueda enfrentar cualquier contingencia en el agro nacional. De igual manera, se dio a conocer que de manera estructural se va a atender este tema a través de la creación del llamado Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización de Maíz. Este proyecto contará con un mecanismo que permitirá definir los precios de referencia del grano en beneficio de productores e industriales de este sector. Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias. Gracias a Israel Aldave. Bueno, hasta anoche se mantenían bloqueos en 8 puntos carreteros, especialmente en Guanajuato y en Michoacán. Esto lo informó en un comunicado la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Es decir, tras el acuerdo con los agricultores, habrían sido liberados por lo pronto 25 bloqueos carreteros. Permanecían unos 8. Estamos, pues bueno, en la revisión en los siguientes minutos, horas, para saber efectivamente si ya se levantaron estos bloqueos carreteros que permanecían, algunos, le digo, en Michoacán y algunos en Guanajuato. Bueno, en la Cámara de Diputados buscan recortar el presupuesto de egresos 2026 al Poder Judicial, otro golpe intentan darle al Poder Judicial, enfocar este dinero, ya sabe, siempre el chantaje al sector agrario, a la educación, a la cultura, a la infraestructura. para debilitar al Poder Judicial un poco más de lo que ya lo debilitaron. Bueno, Maru Rojas, venga el reporte. Buenos días, Maru.
Manuel, muy buenos días. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, te saludo desde la Cámara de Diputados. Este miércoles, en entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara Baja, Ricardo Monreal, quien es además el líder del grupo parlamentario mayoritario de Morena, anunció que alistan una reasignación cercana a los 18 mil millones de pesos en el presupuesto federal para el gasto en el Poder Judicial, INE, Tribunal Electoral y las cámaras a nivel federal, la Cámara de Diputados y Senadores, entre otros. Pero dijo una vez más, tomándolo como logro, no se tocará el gasto del gobierno.
Oscilará entre los 17 mil y 18 mil millones de pesos en sectores fundamentales como, por ejemplo, educación, cultura, campo, infraestructura, carretera y otras.
Monreal Ávila adelantó que el próximo lunes la Comisión de Presupuesto discutirá el dictamen de gasto del gobierno federal que asciende a más de 10 billones de pesos. Prevén que será a partir del martes 4 de noviembre, cuando entonces se discuta el presupuesto 2026 en varias sesiones con receso por las noches para trabajar solo de forma presencial en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por su parte, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, dijo que lo deseable es que este presupuesto se estuviera analizando en la Comisión del Ramo de aquí, del Palacio Legislativo de San Lázaro, y no en Palacio Nacional y solo con morenistas.
Les mandan las reservas hechas. Y les dicen, si el diputado Jericó o el diputado Arturo o la diputada Leti descubren que hay una falta ortográfica, no se las voten.
Mientras que para la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que no puede haber presupuesto de gasto que no contribuya a mejorar las condiciones de los mexicanos. Y hoy el llamado de atención es de los transportistas por seguridad y de la gente del campo que a gritos pide frenar importaciones que la presidenta Claudia Sheinbaum había ya prohibido y que regresen los apoyos para el maíz que eliminó Morena para producir lo nuestro.
Sin apoyos no van a poder construir evidentemente una ruta en la que les permita seguir adelante. Por eso hoy lo digo, sin apoyos no hay desarrollo. Necesitamos apoyar a los productores nacionales desde el presupuesto de egresos de la Federación.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Manuel, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru. Gracias, Maru Rojas, por esta información. Bueno, luego de más de 4 horas de debate, en el Pleno del Senado se aprobó sin cambios el dictamen de la minuta de Ley de Ingresos 2026. La discusión se centró en el endeudamiento que la oposición ha calificado de inaceptable, con la advertencia de que esto va a llevar al país a la quiebra. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han advertido que en 7 años de gobiernos de Morena se duplicó la deuda a más de 20.2 billones de pesos. Bueno, por cierto, un total, esta es buena, ¿eh? Esta es buena, pues sí, 14.900 pesos en vales de despensa van a recibir este fin de año los trabajadores al servicio del Estado. Esto lo informó su líder sindical, Marco Antonio García Ayala. Bueno, pues ahí está, en esa información que ayer se confirmó. En fin, ya sabe, los agradecimientos al gobierno federal, a la presidenta Sheinbaum, por permitir estos 14.900 pesos en vales de despensa que van a recibir los trabajadores de la FEDSE, de los todos los trabajadores del gobierno federal. Bueno, en otra información, ante los ordenamientos emitidos por el Departamento del Transporte de los Estados Unidos en contra de las líneas aéreas mexicanas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes respondió que ha actuado en apego al acuerdo bilateral en servicios aéreos. A ver, Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción aquí en Por la Mañana, te escuchamos con el reporte. Héctor, buenos días.
Buenos días, Manuel. Pues como informamos en este espacio, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos emitió el pasado martes 2 órdenes ejecutivas en contra de 13 vuelos desde...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Y hacia México. La primera orden, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no permite solicitar nuevas rutas o incrementar la frecuencia de vuelos desde los aeropuertos Felipe Ángeles o el Benito Juárez hasta nuevo aviso, por lo que fueron suspendidas dos rutas vigentes desde la IFA con efecto a partir del próximo 7 de noviembre, así como la cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia Estados Unidos desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, estas 11 con efecto inmediato. La segunda orden advierte la posibilidad de prohibir permisos a aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinado con vuelos de pasajeros entre el Aeropuerto de la Ciudad de México y la Unión Americana. Con relación a esta orden, se conceden 14 días, es decir, hasta el 11 de noviembre de 2025, para comentarios y 7 días adicionales, esto es el 18 de noviembre próximo, para réplicas. Así lo indicó la Secretaría de Comunicaciones. Por lo que en caso de que se confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha. Manuel, estaremos pendientes de lo que ocurre con este asunto. Muy buenos días.
Muy atentos, como dices, Héctor. Muchas gracias, Héctor Bastida. Bueno, sobre este asunto, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, la ASPA, exhortó al gobierno de la República a actuar con responsabilidad y con urgencia ante este tema. Óscar Zúñiga, venga el reporte. Buenos días, Óscar.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. A casi 250 días del inicio del Mundial de Fútbol, el Departamento del Transporte de Estados Unidos suspende 13 rutas de pasajeros y carga tanto en el AIFA como en el AICM, los cuales no podrán realizar operaciones hacia territorio estadounidense, esto por el incumplimiento continuo de México con el acuerdo bilateral de 2015. Al respecto, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez Katzin, indicó que tanto ellos como ASPA advirtieron con tiempo de los riesgos que ocasionaría no cumplir con los acuerdos bilaterales, y la decisión que se tomó pone en riesgo la estabilidad de la industria aeronáutica nacional, y dijo que el gobierno de México debe proteger el convenio bilateral que ha sido pieza angular para el crecimiento y el desarrollo de la aviación nacional. Esta decisión tomada por Estados Unidos perjudica gravemente a las aerolíneas mexicanas, pues Aeroméxico perdió sus rutas Felipe Ángeles Houston y Felipe Ángeles McAllen, además de la nueva ruta Ciudad de México-San Juan, que sería inaugurada para finales de este mes de octubre. Volaris no podrá operar a partir de noviembre su vuelo Ciudad de México-Newark en New Jersey. Viva Aerobús vio bloqueadas 9 rutas desde el Felipe Ángeles hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando. Las 3 aerolíneas mexicanas evalúan el impacto de esta orden de cancelar vuelos a territorio estadounidense y sobre todo minimizar el impacto en las afectaciones a los pasajeros, pues se dijo que la mayor afectación es para el AIFA y pocos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero los vuelos desde otros aeropuertos del país siguen vigentes y a través de ellos se pretende atender a los afectados. En tanto, Canaero externa su preocupación y hace un respetuoso llamado al gobierno de México y a sus contrapartes estadounidenses para fortalecer los canales de diálogo que permitan alcanzar soluciones que restablezcan las condiciones de competencia y conectividad entre ambos países a la brevedad posible. Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Gracias por esta información. Bueno, el servicio de transformación por plataformas como Uber o Didi, ojo con esto, no tienen permiso, ¿eh? No tienen permiso finalmente para operar en los aeropuertos. Finalmente lo aclaró la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en un comunicado en el que reconoce que Uber obtuvo un amparo para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a derecho, que no sean discriminatorios ni arbitrarios, lo que no significa que tengan permiso para llevar o dejar pasaje en las terminales aéreas. Entonces, bueno, pues nada más para que las personas lo tengan claro, no hay esa confusión, porque ha sido una información de hace un par de días que le comentamos, pues en la República Mexicana se tomó con mucho interés precisamente por el servicio que brindan estas personas a través de plataforma. Entonces, nada de que tienen permiso federal para poder trabajar, ni para poder levantar pasaje, como dicen, ni dejar pasaje en las terminales aéreas. Bueno, vámonos contigo, Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy escucharemos a Agustín Lara. poniendo la mano sobre el corazón quisiera.
De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México, Agustín Lara nació un día como hoy, 30 de octubre de 1900, en Tlacotalpan, Veracruz. Aunque algunas otras versiones aseguran que nació en 1897. Desde muy niño se mudó a Coyoacán, en la Ciudad de México. Su padre quería que fuera militar, pero él se opuso y se fue de su casa para dedicarse a la música. Pasó de pianista en un prostíbulo a compositor famoso. En 1930 entró a trabajar en la recién inaugurada XCW. Famoso por sus composiciones, su trabajo como actor y su vida privada, como su matrimonio con María Félix. Falleció el 6 de noviembre de 1970.
Acuérdate que en la playa con tus manitas las
y por eso hoy escucharemos canciones de Agustín Lara. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. En eso vamos a andar en la música. Bueno, vámonos a la primera de deportes con Betsabe Rosales. Hola, Betsabe.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, porque los Azulejos de Toronto ya se pusieron adelante en esta Serie Mundial. Le arrebatan el juego a los Dodgers en Dodger Stadium, último juego que se desarrolla en Los Ángeles, y Toronto está ya a una victoria de su tercer título mundial. Blake Snell, quien fue el abridor y lo hizo de mala manera para los Dodgers con tres lanzamientos que comenzaron a sentenciar desde la primera entrada. El zurdo apenas estaba acomodando en la lomita cuando Davis Schneider, el primer bat de Toronto, le conecta un cuadrangular al jardín izquierdo en su primer lanzamiento del encuentro, y el siguiente turno fue de Vladimir Guerrero, quien también castiga a Snell con un batazo de 394 pies. Llegó a 8 cuadrangulares, por cierto, en los playoffs, igualando la cifra del japonés Shohei Ohtani y consolidándose con una de las mejores actuaciones individuales de la postemporada. Además, se pone a 2 del récord que ostenta Randy Arozarena, que había sumado 10 en una sola postemporada, y primera ocasión en la historia de la Serie Mundial en que dos jugadores abren un juego con cuadrangulares consecutivos. También mencionar lo del pitcher Trey Yesavash, quien terminó siendo el gran héroe de la noche, único lanzador en la historia de las Grandes Ligas que ha retirado a 12 bateadores por la vía del ponche sin regalar un solo pasaporte en un juego de Serie Mundial. Lo mencionábamos al inicio de la serie, también sería un duelo directo de talentos entre Vladimir Guerrero y Shohei Ohtani, y sorpresivamente hasta el momento va ganando, me parece, Vladimir Guerrero, porque sí ha superado de una buena manera a Shohei Ohtani, al menos ha sido la figura, ¿no? Más a diferencia del japonés, que le ha costado un poco jalar al resto del equipo, y por parte de Azulejos, que entre quien entre están respondiendo todos, así que bueno, entre ellos también el mexicano Alejandro Kirk. Vamos a escuchar, por cierto, al de Tijuana después de la victoria de anoche.
Que hizo excelente trabajo, todos sus picheos los comandó bien, los usó bien, y bueno, pues se siente bien, ¿no? No lo veo como un reto. Vamos a salir a competir, a hacer lo que nosotros sabemos hacer, y bueno, esperemos podremos poder ganar ese juego. Sí, en realidad que hicimos muy buen trabajo, ganarlos aquí en Los Ángeles. Yo creo que eso era el objetivo, ¿no? Poder regresar a la serie a casa y ganar este juego de hoy. Y bueno, me siento muy bien con el equipo, y creo que están haciendo excelente trabajo todos.
Así que bueno, con esta victoria por pizarra de 6-1, Toronto regresará a Canadá con la misión de poder finiquitar en un juego más la serie. Si empata Dodgers, se van a los 7 juegos. También vamos a escuchar las reacciones del protagonista, uno de los protagonistas de anoche, Vladimir Guerrero, por parte de los Azulejos.
No tenemos que estar feliz, no tenemos que estar triste. Obviamente flochamos el juego de hoy y descansamos mañana y tratamos de llegar el siguiente juego y tratar de ganar ese juego. Bueno, la clave es ganar, ¿sabes? Salir al terreno a ganarle y obviamente jugar con tu corazón. Cuando tú juegas con tu corazón y trata de ganar por tu equipo, las cosas salen bien, y me siento muy, muy orgulloso que pudimos ganar aquí 2 juegos en el Dodger Stadium. Y para mí no hay emociones, ¿sabes? Todavía no hemos ganado el último juego, ¿no? Y para mí no hay emociones, ¿sabes? Enfocado en lo que tengo que hacer y en tratar de ayudar al equipo a ganar.
Así que bueno, Vladimir Guerrero también con bastante temple con esta victoria. Si bien están muy cerca, también se les puede ir así de fácil. Dodgers no va a ser, me parece, tan sencillo el trámite en Toronto. Y veremos si el equipo campeón tiene la capacidad de sacar estas dos victorias de visita en Toronto. La serie se reanuda hasta el viernes. Hoy no hay juego. El viernes mañana a las 6 de la tarde desde el Rogers Center. Y en caso de que gane Dodgers, es decir, en caso de que no se corone Azulejos, entonces el sábado habría el séptimo juego y definitivo. Veremos también si la presión no le termina jugando en contra a los Azulejos. Por momentos también se le andaba yendo la serie pasada, así que bueno, veremos si en esta ocasión terminan coronando una gran temporada el caballo negro en esta postemporada ante el gigante, los Dodgers de Los Ángeles. Vámonos ahora con más información del deporte amateur rumbo a los Juegos Olímpicos Invernales. Recordar que hay representantes mexicanos, hay 5 representantes mexicanos ya clasificados y entre ellos está Regina Martínez, quien estará participando en el cross country de esquí. Usted se preguntará, ¿dónde practica alguien esquí? Bueno, no lo hace en México, ella empezó en Estados Unidos y ahora entrena por momentos en Noruega con los mejores del mundo. Vamos a escuchar esta entrevista de mis compañeros de la Fórmula E Sorbañanos con Regina Martínez.
La verdad, todo empezó cuando me mudé a Minnesota, fue mi primer invierno, y pues ahí la verdad hay mucha tradición, no fue nada fácil, especialmente en la residencia, ahí fue donde estuvo pues mucho más duro, porque ahí los turnos, o bueno, la semana en general son de 80 horas a la semana trabajando, más estudiar. Luego hay turnos nocturnos o turnos de 24 horas. Entonces ahí pues mi entrenador y yo decidimos que la meta de esos 3 años iba a ser enfocar en mejorar la técnica, enfocar en no perder la condición física y mantener, sé aprender, ¿no? Entonces llevo pues en medicina que 13 años más estudiando, aprendiendo y dije, bueno, pues vamos a aprender a hacer este deporte, ¿no? Entonces hay que investigar, pues, cómo se hace, cuánto cuesta, dónde son los mejores y, pues, cómo poder salir adelante, ¿no? Usando esta información. Tenía un amigo, de hecho, que es del equipo de Portugal y este amigo le fue súper bien, mejoró muchísimo dentro de las tablas y con 2 meses de trabajar con este entrenador, mejoró muchísimo y todos nos quedamos sorprendidos y ahí nos dimos cuenta, pues no es realmente, o sea, la condición obviamente es muy importante, pero el gran salto que dio en 2 meses antes de Beijing fue la técnica. Y le dijo, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste esto, no? Me dijo, contacta a Ragnar, que es el coach noruego, y dijo, es una super persona, le apasiona el esquí y te va a ayudar. Entonces, así fue, contacté a Ragnar. Y con los brazos abiertos dijo, claro, vente para acá. Y a los noruegos, curiosamente, les fascina que hayan deportistas de otros países, especialmente exóticos, ¿no? Porque para ellos no es emocionante, porque tanto el deporte, porque todo el tiempo ganan, ¿no? Entonces, más bien para ellos es como, wow, como que vienes de México, vienes de Arabia Saudita, vienes de Portugal. A mí me han dicho, a nosotros nos inspiras. Y pues está muy padre que un noruego diga eso, pues, de nosotros, claro, ¿no? Y que sean, nos reciban con brazos abiertos y con esa pasión de compartir el deporte.
Así que bueno, y las palabras de Regina Martínez, médico de profesión y en sus ratos libres atleta olímpica invernal. Increíble la historia de esta chica que va a estar representando a México el próximo febrero en los Juegos Olímpicos Invernales de Milano Cortina 2026. Y vámonos también con la siguiente nota de mi compañero Gibran Miranda, quien estuvo presente en esta presentación del primer juego de estrellas y home run derby de la Liga Mexicana de Softball.
Este miércoles, desde el bonito León, Guanajuato, la Liga Mexicana de Softball anunció el primer juego de estrellas y home run derby, el cual se llevará a cabo el 16 y 17 de febrero en el Estadio Domingo Santana. En conferencia de prensa estuvieron presentes Daniela Leal, directora general de Liga Mexicana de Softball, Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de Liga Mexicana de Softball y Béisbol, Mauricio Martínez, presidente de Bravas de León, e Isaac Piña, director general del Comude de León. La directora de LMS, Dani Leal, explicó el formato que tendrá tanto el derbi de cuadrangulares como el juego de estrellas.
Vamos a tener tres rondas, en donde van a participar 8 jugadoras. Cada equipo va a tener una jugadora y los equipos, los clubes van a ser los responsables de elegir a su representante. El día siguiente será el juego de estrellas, que será el martes 17 a las 8 de la noche en el mismo, en el Estadio Santana. Aquí vamos a tener dos equipos. La competencia va a ser las 7 entradas que estamos acostumbrados en el softball. Cada equipo contará con 16 jugadoras. El cuerpo técnico estará conformado por el equipo campeón y subcampeón de la temporada 2025, en este caso va a ser Diablos y Sultanes. Y la liga como tal va a escoger 14 de las 16 jugadoras por mérito deportivo, y los fans, los aficionados van a poder interactuar en redes sociales para escoger dos jugadoras de equipo 1 y dos jugadoras del equipo 2.
Asimismo, el presidente ejecutivo de la liga comentó lo que se busca al incorporar estas celebraciones a la temporada de softball en nuestro país.
El que la experiencia del aficionado, pues es una experiencia desde la parte de los precios asequibles, en la parte de seguridad, la parte familiar, o sea, tienes muchos pilares estratégicos del béisbol que se comparten con el softball, y eso es lo que nos ha permitido crecer. Si tenemos mejores instalaciones y mejor infraestructura, evidentemente, pues creo que el volumen del crecimiento de este deporte sigue su camino, ¿no?
Ahora, de esta forma, la Liga Mexicana de Softball está lista para hacer historia el próximo año. Señalar que los boletos serán distribuidos por la boletera del equipo de Bravas. Y el anuncio de la venta de boletos se dará a conocer por los diversos canales de la liga y del equipo. Para Fórmula Deportes, reportó Gibran Miranda.
Así que bueno, el próximo 22 de enero, por cierto, arranca la Liga Mexicana de Softball 22 y 23 primeras series. Recordar las fechas de este Home Run Derby: 16 de febrero, el Juego de Estrellas el 17 desde el Estadio Domingo Santana en León, Guanajuato, Manuel. Así que la Liga Mexicana de Béisbol y de Softball innovando y cumpliendo con el aficionado en esta agenda de espectáculo.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
La primera de deportes con Betsabe Rosales. Bueno, vamos a pausa. 5:56 de la mañana, hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Estamos en esta mañana, mañana de jueves 30 de octubre de este 2025. Estamos ya prácticamente rematando el mes de octubre. Queda el día de mañana, viernes 31, y se acaba octubre, el décimo mes del año. Bueno, pues con mucho gusto estamos en esta mañana saludándole, reiterándole estos saludos de todo el equipo de Por la Mañana a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, por supuesto a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos en México, en los Estados Unidos, nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a escuchar ahora las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Bueno, hoy integrantes de Campesinos Unidos de Sinaloa van a bloquear una de las carreteras en Guasave para exigir mejores precios a la tonelada del maíz. Amenazan con cerrar además las aduanas la próxima semana, eso ya estará por verse. Y escuchemos por lo pronto a Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos en Sinaloa, quien tuvo una entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz en el espacio de Pepe Cárdenas aquí en Grupo Fórmula.
¿Sí? Vamos a cambiar la estrategia, a partir de mañana vamos a cerrar la carretera en un solo punto de Sinaloa. Y el miércoles próximo nos vamos a trasladar una comisión a la aduana de Nogales, donde vamos a hacer la toma de esa aduana, y compañeros de Chihuahua y de Baja California harán lo mismo. Okay. En las aduanas que les corresponden
próximo
a esas,
miércoles
a esas zonas.
Bueno, Kenia López Rabadán, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado para que en el presupuesto de egresos de la Federación del año que viene, el 2026, se incorporen mecanismos para dar certidumbre a productores agrícolas.
Escuché esta mañana la posición de la presidenta de la República a propósito de este sistema que se generará desde el Ejecutivo Federal. Evidentemente, cada poder en este país debe hacer un esfuerzo importante en el marco de la legalidad para que podamos proteger a los productores nacionales. Y es necesario entrar a esa discusión aquí también en la Cámara de Diputados.
Bueno, Alejandro Moreno es el presidente nacional del PRI, lamentó la situación tan crítica por la que atraviesa el campo mexicano.
Porque este cínico gobierno corrupto de Morena ha abandonado por completo al campo mexicano. No hay diálogo, no hay soluciones, no hay ni siquiera respeto por los hombres del campo. Los dejan colgados en las mesas de diálogo, los ignoran, los tratan como si fueran un estorbo, les mienten, los engañan. Eso no se puede permitir.
Vamos a seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Vamos a ir por lo pronto a una pausa. Le informo, están dando a conocer Aeroméxico. Aeroméxico, ojo, para quienes tienen algún vuelo programado en el aeropuerto de la Ciudad de México, que debido a condiciones meteorológicas, precisamente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, algunos vuelos podrían verse afectados. Hay banco de niebla. Hay que consultar el estatus del vuelo. Ahí para quienes tienen redes sociales, permite tener un acceso precisamente a esa actualización. Los bancos de niebla en el aeropuerto, pues nada más los vuelos de Aeroméxico, el resto también, pero por lo pronto Aeroméxico levanta la mano y dice, ojo, banco de niebla. La prensa en la República Mexicana, pues dice el Hidrocálido, hoy allá en Aguascalientes, agricultores y el gobierno llegan a un acuerdo, pero pues dicen algunos de los agricultores que es una simulación, levantan solo algunos bloqueos. Ya hay desabasto de algunos productos, pérdidas de más de 2.300 millones de pesos, se normaliza la actividad en la central camionera de Aguascalientes y además se detiene Nissan por falta de componentes, se dejaron de producir 1.200 vehículos, por movilizaciones no llegaron 60 mil litros de leche que serían distribuidos en Aguascalientes. Ahí están todas las afectaciones y todas las consecuencias informativas que está presentando el Hidrocálido en Aguascalientes. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte y regresamos y seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es Xochitl Gálvez, la ex candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, quien difundió un video en sus redes sociales en las que habla sobre la tradición del Día de Muertos.
Se acerca el Día de Muertos, una celebración única de los mexicanos. No se repite en ninguna parte del mundo. Es una tradición reconocida por la UNESCO por su inmenso valor cultural de la humanidad. Durante décadas, los mexicanos hemos sido cuestionados porque aseguran rendimos culto a la muerte cuando esta representa dolor y tristeza. Y sí, la pérdida de un ser querido representa dolor, pero eso no impide que les hagamos bellas fiestas en su honor.
Bueno, las restricciones del Departamento del Transporte de los Estados Unidos a los vuelos con origen y destino al aeropuerto Felipe Ángeles específicamente son resultado de una clara violación al acuerdo bilateral que deberá ser negociada por el gobierno de México. Esto nos dijo por la mañana el capitán Miguel Ángel Valero, expresidente del Colegio de Pilotos Aviadores. Capitán, lo escuchamos. Muchas gracias por este comentario. Buenos días.
Buenos días, Manuel, a ti, a tu auditorio. En referencia a las restricciones de los vuelos originados en el aeropuerto de Lucía, pues es una grave afectación a las líneas aéreas, pero sobre todo al aeropuerto. La aviación mexicana se rige a través de convenios bilaterales con diferentes países. El convenio bilateral entre México y Estados Unidos pues ha tenido algunas variaciones, entre ellas respetar los slots que cada aeropuerto tiene, origen-destino, entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano en el sexenio anterior decidió unilateralmente reducir los slots, los horarios de despegue y aterrizaje del aeropuerto Benito Juárez, obligando a las líneas aéreas mexicanas a abrir vuelos en el aeropuerto de Lucía y a su vez cerró la carga en el aeropuerto Benito Juárez. Esto pues era de esperarse, independientemente de la política que tenga el gobierno de Estados Unidos a través de su presidente. Si nos vamos a términos meramente técnicos, es una clara violación al convenio bilateral. Como toda decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, podrá cambiar dependiendo de cuestiones políticas, del punto de vista aeronáutico de aviación, tendrá que negociarse con el gobierno de Estados Unidos y considerar que los slots que han sido quitados el aeropuerto Benito Juárez tendrá que negociarse, podría ser negociable, más que revertible, negociable. Gracias, Manuel, le gusta saludar.
Todo lo contrario, muchas gracias, capitán. Al capitán Miguel Ángel Valero, expresidente del Colegio de Pilotos Aviadores. Bueno, la jueza en amparo, Marlene Ángeles, aseguró que alrededor de 800 jueces y magistrados quienes fueron cesados por la reforma al Poder Judicial que entró en vigor el 1 de septiembre pasado, pues aún están esperando el pago de su indemnización. Escuchamos.
Todo el tiempo cumplimos y con extra, de verdad. O sea, dejamos la vida ahí años, 20, 30, 40 años de servicio que no nos pagaron horas extras, que no nos pagaron por trabajar en vacaciones, fines de semana, que lo hicimos por amor al servicio público.
Bueno, pues y como informamos, pues yo creo que ya hace más de un mes, la información que tenemos del órgano de justicia, del órgano administrador de justicia, precisamente actualizado, pues es que sí se les reconoce esta deuda por cuestiones administrativas, de auditorías internas, estos pagos no se han realizado y antes de que termine el año serán cumplidos. Pero se entiende, efectivamente, pues la inquietud, la sospecha, pues la duda de que en algún momento no vayan a recibir este dinero y por eso estas protestas. En las audiencias públicas de la reforma electoral nos tienen en el banquillo de los acusados al pueblo plebeyo, viniendo a hablar ahora con la Corte Real. Esto lo dijo Antonio Cárdenas, integrante de la organización Somos México, durante una mesa de diálogo.
¿Es que acaso nos están tratando de mandar el mensaje que el único debate que puede existir en este país es aquel en el que el gobierno pone las reglas, los espacios, los modos y los tiempos? Esto le llaman audiencias públicas. Me parece un término hasta medieval. Vean tan solo el espacio donde nos tienen, en el banquillo de los acusados, al pueblo plebeyo, viniendo a hablar contra la Corte Real. Una Corte Real que no se cansa de decir, estás en mi territorio y esto es mío.
Bueno, en la Ciudad de México los delitos de alto impacto se han reducido hasta en un 59% en comparación al año 2019. Así lo aseguró Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, en entrevista con Jaime Núñez aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula.
Así es, en aquel año inició la estrategia de seguridad que hoy tiene la Ciudad de México, una estrategia que privilegia la inteligencia y la investigación, la coordinación, el fortalecimiento de las instituciones y sin duda la atención a los fenómenos sociales que reproducen las conductas delictivas, lo que llamamos nosotros atención a las causas. Y desde entonces la ciudad ha tenido una disminución sostenida en los delitos de alto impacto, aquellos delitos que son más violentos y afectan la vida diaria de la gente, 59% de reducción ya, que en este año, en 2025, respecto al año pasado, la reducción fue de 12%.
Bueno, Pablo Vázquez, la periodista Yafet Tirado denunció en redes sociales que la Fiscalía de la República la investiga por hacer pública la fabricación de delitos para acusar a su hermano Jorge Raúl, quien está preso hace casi 5 años en una prisión en el Estado de México. Escuchamos a la periodista Yafet Tirado.
Resulta que la Fiscalía General de la República me está investigando a mí y a mi abogado, Carlos Acem Sánchez. Esto lo revelaron en la audiencia de lunes de mi hermano, porque presentaron un informe policial de que nos investigan por estar haciendo difusión en medios de comunicación, claramente porque nos quieren callar, tienen miedo de que se sepa lo que se habla en esas audiencias, que además las audiencias son públicas.
La senadora Malú Micher reconoció que hubo misoginia en los comentarios de Paco Ignacio Taibo II hace poco, que estuvo en Palacio Nacional y habló sobre, digamos, malos textos o textos que no son correctos o no son de calidad, escritos por mujeres, y que no por el simple hecho de ser escritos por mujeres tendrían que ser difundidos. Bueno, eso dijo Paco Ignacio Taibo II. La senadora Malú Micher dijo que no tuvo la intención de ofender, pero pues sí, sí ofendió a algún sector de las mujeres. Habló Malú Micher, la senadora, con reporteros en el Senado.
esos comentarios sí se transforman en comentarios misóginos, pero no es la intención, porque no sé o no tiene esa intención. Pero acuérdense que de intenciones, pues las interpretaciones de los jueces ha sido esa. La intención fue. Entonces yo le hago un llamado a nuestro compañero Ignacio, que aprenda de estas lecciones, que puede y quiere ofrezca una disculpa, porque sé que no fue su intención, pero finalmente ofendió a los...
Natalia Montaño, la funcionaria municipal de Puerto Vallarta, seguramente usted la recuerda porque aquí también se la presentamos, la escuchamos, durante una presentación del comediante Franco Escamilla, dijo que su trabajo era beber y comer, difundió un video, pues asegurando que esa respuesta era en un tono ligero y aquí lo comentamos, pues estaba en un lugar, digamos, relajado, pero bueno, pues finalmente las redes sociales, son duras y finalmente Natalia Montaño dice lo siguiente.
Lamento muchísimo, muchísimo el tono ligero en el que respondí, la confusión que esto pudo generar. Ninguna persona merece violencia digital. Entre mujeres debemos acompañarnos con sororidad, debemos exigirnos para mejorar, no para empeorar, no para destruirnos. Siempre he creído, como mujeres debemos apoyarnos a crecer nuestro profesionalismo.
Pues sí, violencia digital, ni modo, pues sí le cayeron durísimo. Y así son las redes sociales, no distinguen nada. La Voz de Michoacán, liberados más de 800,000 peces, por un lado dice el gobernador Ramírez Bedoya, y por otro lado la información también en La Voz de Michoacán, logran acuerdo productores de maíz y gobierno federal y productores y agricultores de maíz, principalmente de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, llegaron a un acuerdo inicial para fijar precio de garantía de 6,950 pesos por tonelada de maíz, y para productores con hasta 20 hectáreas un máximo de 200 toneladas. Bueno, es lo que dice La Voz de Michoacán. En lo que tiene que ver con Pulso de San Luis Potosí, caen en paro técnico 250 empresas, de acuerdo con la Confederación de Trabajadores de México. Dice esta información que al menos 250 empresas instaladas en San Luis Potosí se mantienen en paros técnicos y reducciones de las jornadas laborales a manera de autoprotección para evitar la desocupación de trabajadores ante la incertidumbre que ha generado la zozobra constante por la aplicación de aranceles, y eso se ha notificado a los sindicatos, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero. Pulso de San Luis Potosí. En lo que tiene que ver con el Mañana de Reynosa, bueno, ahoga con alzas a usuarios el Departamento del Agua allá en Reynosa. Usuarios de diferentes colonias de Reynosa han reportado incrementos injustificados de hasta 437% en los recibos del agua, afectando severamente la economía de las familias, y pues ya enfrentan dificultades financieras pues con esos costos, cómo no. Entre los casos documentados se encuentra el del señor Epigmenio Garcés Valderas, cuyo primer recibo pasó de 157 pesos a 687. ¡Qué cosa! Bueno, el Mañana de Reynosa. ¿En qué andamos en la música? Hoy Sofía Enríquez, hola.
Hola Manuel, hoy estamos escuchando a Agustín Lara, porque nació un día como hoy, 30 de octubre. Algunos dicen que de 1990 y otros que de 1897.
Decirte al compás de un sol que tú eres mi vida.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Feregrino.
Seguimos escuchando, bueno, seguimos, sí, escuchando información, por supuesto. Mira, esta es buena, la vamos a poner un poquitito más adelante, porque hay unas recomendaciones que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas del Gobierno Federal. Hay algunas recomendaciones que está haciendo precisamente para el uso excesivo de los celulares prácticamente hasta el momento de dormir. Los tiene preparada esta información David Galván. La presentamos un poquito más adelante. Un poquito más adelante, todavía la familia se está preparando. Les damos tiempo para antes de que salgan a las 7 de la mañana. 20 para las 7, 15 para las 7. Entonces ponemos esta información. Pero bueno, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. El diario del Istmo
Van a construir 1,000 centros de cuidado para niños, es lo que dice esta información, de acuerdo con lo que se generó ayer en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Pero ¿se acuerda que ayer informaba también el diario del Istmo de un apagón? Bueno, pues resulta que robo de cobre provocó el apagón. La CFE, naturalmente, va a denunciar a los presuntos responsables. 13 horas sin energía en colonias, pues dejó pérdidas. La Comisión Federal de Electricidad confirmó que el cortocircuito e incendio en líneas subterráneas que dejó 8 colonias al poniente de Coatzacoalcos y áreas aledañas de Cosoleacaque sin energía eléctrica la noche del martes por más de 12 horas fue provocado por la sustracción de cable de cobre en sistema de tierras. Pues sí, ahí está esta información en el diario del Istmo. En lo que tiene que ver con la razón de Tampico, pues llega el frente frío número 11, bajando poco a poco la temperatura, no sé si lo ha percibido, pero tiene 2-3 semanas que poquito a poquito va bajando. Hoy hay un poquito de fresco en el Valle de México, se siente, y además, como le decíamos, banco de niebla ya, y quizá el primero de la temporada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para que lo tome en cuenta. Bueno, le decía entonces, la razón de Tampico, llega el frente frío número 11, causando estragos. El ingreso del frente frío número 11 generó fuertes vientos en el norte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora y al menos 10 incidentes reportados en los últimos o en los tres municipios. Bueno, pues ahí está en Tampico, en Mante, en Altamira, en toda esta zona. 76,000 usuarios de la zona se quedaron sin luz por estas afectaciones del fuerte viento del frente frío número 11. El otro lado del país, en novedades de Yucatán, dice, entra Yucatán a la era aeroespacial, inauguran el primer hangar y taller aeronáutico en el aeropuerto de Chichén Itzá para el mantenimiento de motores, hélices y otros servicios. Novedades de Yucatán. En lo que tiene que ver con el novedad pero de Quintana Roo, ahí cerquita, presenta la gobernadora Mara Lezama laboratorios en Bacalar. Vamos a ver qué dice esta información. Dice, equipan a la Universidad Politécnica con tecnología de efectos visuales en 3D. La gobernadora Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, presentó el nuevo laboratorio de efectos visuales de la Universidad Politécnica de Bacalar, espacio equipado con tecnología especializada que permitirá a los estudiantes fortalecer su formación práctica junto con sus profesores. Es una visita a estos laboratorios con efectos visuales 3D de desarrollo de software y de turismo de la Universidad Politécnica. La gobernadora destacó que esa inversión forma parte del compromiso de su administración con una educación de calidad y con visión de futuro, es lo que dice hoy Novedades de Quintana Roo. En lo que tiene que ver con el diario de Colima, bueno, el diario de Colima, comerciantes del centro se preparan para bajón, habrá una inevitable disminución de sus ventas durante los días de la Feria de Todos los Santos, señaló Mario Baeza, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico del municipio de Colima. Reconoció que si bien el festejo es el evento cumbre del estado, el flujo de consumidores se traslada al recinto ferial. Bueno, pues eso por un lado. Y ahí por otro lado, pues se presentó el plan allá en Colima del operativo para la Feria de Todos los Santos, para garantizar la seguridad, eficiencia y orden de los traslados de los asistentes a la Feria de Todos los Santos Colima 2025. Desde el 31 de octubre mañana hasta el 17 de noviembre, la Subsecretaría de Movilidad allá en Colima pondrá en marcha un operativo de transporte. Bueno, pues que todo salga bien con esa fiesta, esa feria. La jornada de Morelos, bueno, la tradición dice, la tradición sigue viva. Ahí está un techo construido o armado, mejor dicho, con flores que asemejan flores de cempasúchil. Son en color naranja. Bonito, ¿no? Así que bonito. La tradición vive allá en los diferentes adornos que se están haciendo en la República Mexicana. Y bueno, dice, por Día de Muertos, la jornada de Morelos, ocupación máxima en hoteles. Al menos la mitad de los hoteles en Morelos ya rebasan el 90% de ocupación. El pasado fin de semana se alcanzaron niveles máximos en hospedaje turístico. El presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, Óscar Andrés Segura, resaltó que algunos centros de alojamiento incluso han registrado ocupación del 100%, la jornada de Morelos. En lo que tiene que ver con la crónica, la de Baja California, allá en Mexicali. Bueno, estudiantes de Baja California van a tener un megapuente de 4 días. Escuelas de nivel básico van a suspender clases el viernes 31 de octubre por el Consejo Técnico Educativo y el lunes 3 de noviembre como descanso solicitado por los maestros por el Día de Muertos, ¿no? Por Redondo, allá en Mexicali, en Baja California. El caso del diario de Juárez, bueno, convivía una familia antes de una masacre. Las fotografías tristes de la gente que está o que murió
Y dice esta nota de Diego Villa del diario de Juárez. Los Soto celebraban la tarde del martes presuntamente un convivio en la tortillería familiar cuando sicarios interrumpieron a tiros las celebraciones y cobraron la vida de 3 hombres. Dejaron heridos a 3 más, detalló Carlos Manuel Salas, fiscal de distrito de la zona norte. La escena fue hallada ayer por la mañana con sangre seca en las banquetas sobre la grava y cobijas, pero adornada con una caja de cervezas vacías de alcohol, pero con 2 veladoras blancas. Fue un conflicto con otras personas, dijo el fiscal. Descartó casos de extorsión en este y en otros homicidios. Pues el caso es que hay otra masacre, 3 muertos allá en Juárez. El Expreso de Victoria desmantela la red de vigilancia criminal. Otra, qué cosa, ¿eh? Cámaras que funcionan para darle vigilancia, información a la delincuencia organizada. Autoridades de Tamaulipas desactivan cámaras clandestinas instaladas por grupos criminales en diversos municipios del estado para espiar movimientos policíacos y militares. Esto es el Expreso de Victoria. En lo que tiene que ver con el debate de Culiacán, la Policía Municipal refuerza sus filas con 33 nuevos agentes. Bueno, pues suerte. Al darles la bienvenida, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil los exhorta a esforzarse en proteger a la sociedad. Se inaugura el módulo Red Púrpura de atención a mujeres y familias en el corredor deportivo La Milla y Jardín Botánico. 33 municipales nuevos a Culiacán. En lo que tiene que ver con el debate de Guamúchil, agricultores radicalizan acciones, van a bloquear casetas y aduanas. Es el plan para la próxima semana, el tema de las aduanas. Productores de 22 estados mantienen las presiones con una manifestación nacional en protesta de pagos pendientes del gobierno federal. La lucha toma acciones más fuertes con la toma definitiva. Bueno, esto es el debate de Guamúchil. El Imparcial de Sonora, pues sin fecha para reabrir la frontera de Estados Unidos al ganado, de acuerdo con lo que dijo ayer el titular de la Secretaría de Agricultura, no hay fecha para la reapertura de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado, cerrada a raíz de la propagación de la plaga del gusano barrenador en el país. Esto lo dijo Julio Verdegué, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. El funcionario indicó que el viernes estuvo en Estados Unidos con su contraparte Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, y que sostuvo una llamada de nuevo con ella el martes, pero aún no hay fecha para la reapertura. En Estados Unidos dijeron en noviembre, pero pues noviembre empieza ya el sábado y no hay fecha para la reapertura. El AM de Guanajuato, pues bueno, tardan, pero levantan bloqueos, fotografías de las enormes filas que se hicieron precisamente en los últimos días por las protestas y bloqueos carreteros de los campesinos, por un lado, y por el otro lado para Honda por chips. Dice esta información en el AM de Guanajuato que Honda detuvo su producción automotriz de la planta de Celaya debido a la escasez de chips. En la planta se fabrica la camioneta HRB. El paro va a durar al menos hasta el 8 de noviembre. Hay 2 versiones sobre el motivo. De acuerdo con el periódico japonés Nikkei, la escasez se debe a las tensiones en torno a Nexperia, un fabricante de semiconductores. Desde el lunes, Honda también comenzó a ajustar la producción de sus instalaciones en Estados Unidos y Canadá. Por su parte, Alejandro Rangel Segovia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana, señaló que el paro se debe a la falta de una pieza detenida en la aduana china. En todo caso, no tienen una pieza para poder armar los carros. Estos, le digo, la camionetita HRB. Bueno, en lo que tiene que ver con el diario de Morelos, pues ya está para el festival de Mixquixtli. Pues ahí está el mapa, nada más para que lo tenga usted pendiente, porque el viernes por la tarde... hoy por la tarde, es día 30 de octubre, hoy de 4 a 7, pues va a haber toda una celebración allá, precisamente van a modificar vialidades allá en Cuernavaca. Téngalo usted pendiente, toda esta información en el diario de Morelos. En lo que tiene que ver, alcanzamos a revisar el informador de Guadalajara. Ojo, lo que le decíamos más temprano, aclara la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes que los servicios de Uber no tienen permiso para dejar pasaje y recoger pasaje en los aeropuertos del país. No tiene. Y finalmente, el Imagen de Veracruz, los socavones hunden a Veracruz, Veracruz y Boca del Río, registran 23 socavones en este 2025 con daños y calles y viviendas. Le digo, un asunto de preocupación prácticamente nacional. No hay semana que no aparezca un periódico y levante la mano y diga: nosotros también tenemos un problema serio con los socavones. Esto Veracruz. Bueno, vamos a pausa. Toca Pet Life,
Así que de regreso escuchamos a nuestros compañeros de Pet Life a ver qué nos tienen esta mañana en tema de mascotas. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Hola amigos y amigas de Por la Mañana con Feregrino, soy Isa Rebollo, colaboradora de Pet Life. ¿Sabías que realizar un ritual de despedida para tu mascota puede darte mayor alivio tras su pérdida? Perder a una mascota puede ser una de las experiencias más difíciles de la vida. Sin embargo, muchas veces este tipo de duelo no se valida de la misma forma que la pérdida de un ser humano. Y eso puede traer consecuencias importantes para la salud emocional. Cuando una persona no reconoce o no trabaja el dolor por la muerte de su mascota, puede comenzar a vivir un duelo no sano. Esto se refleja en falta de energía, tristeza constante, irritabilidad o incluso aislamiento. También pueden presentarse problemas de sueño, dificultad para concentrarse o pérdida del interés en actividades cotidianas. Todo esto ocurre porque las emociones se reprimen. La persona siente que no puede expresarse libremente por miedo a comentarios como "era solo un perro" o "puedes adoptar a otro". Pero las emociones no desaparecen, se acumulan y afectan en la vida diaria. El duelo por una mascota pasa por diferentes etapas: negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Esta última no significa olvidar, sino integrar esa pérdida, aprender a vivir con la ausencia y honrar el amor compartido. Realizar un ritual de despedida puede ayudar mucho en este proceso y no tiene que ser algo complejo. Puede ser encender una vela, escribirle una carta de agradecimiento, plantar un árbol en su honor o crear un pequeño altar con sus fotos y juguetes favoritos. También se puede reunir a la familia para compartir recuerdos o simplemente dedicar unos minutos en silencio para decir adiós. Lo importante es encontrar una forma personal de cerrar el ciclo, reconocer el amor vivido y permitir que ese cariño siga siendo parte de nuestra historia. Al final, despedirse no es olvidar, es agradecer, sanar y aprender a vivir con el amor que permanece, incluso cuando esa mascota ya no está físicamente. Recuerda que en PetLife MX encontrarás todo lo necesario para el bienestar de tus mascotas. Hasta pronto y sigue disfrutando de tu mañana.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues ahí están las propuestas, los consejos, pues están a la temporada precisamente. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros de PetLife.mx de la redacción, a Isa Rebollo. Bueno, vamos, le platico y le decía hace un ratito con esta información de David Galván, la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas del Gobierno Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, emitió una serie de recomendaciones sobre el uso excesivo de teléfonos móviles antes de dormir. A ver, David, explícanos esta información. Muy buenos días, David Galván.
Efectivamente, Manuel, y es que quizás no has escuchado este término, pero utilizan recientemente la palabra vamping, haciendo referencia a un vampiro y que está relacionado con el uso de teléfonos celulares precisamente antes de dormir, que lo utilizan tanto niños como jóvenes como adultos. Y bueno, el uso excesivo de los dispositivos móviles, así como la exposición a la luz que emiten este tipo de pantallas, bueno, pues ha impactado de forma significativa la salud física, mental, con alteraciones de sueño sobre todo y bajo rendimiento tanto escolar como laboral de las personas. Es por ello que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, hace un llamado precisamente a moderar la utilización de este tipo de dispositivos en computadoras portátiles, consolas de videojuegos, o sea, los teléfonos móviles que todos utilizamos. Lo que recomienda precisamente para evitar la disminución en la calidad del sueño, el bajo rendimiento o incluso alteraciones en hábitos alimenticios, es precisamente establecer horarios para el uso de celulares y dispositivos y no utilizarlos antes de dormir, mantener buenas rutinas de sueño, poner horas adecuadas para tener un descanso satisfactorio, así como reducir el uso de tecnología entre 30 y 60 minutos antes de acostarse para evitar precisamente que altere nuestra fase de descanso. Por parte de los padres se pide supervisar el tiempo del uso de dispositivos digitales a los niños, niñas y adolescentes y promover actividades en familia, además de reducir la exposición excesiva de los menores de edad a los dispositivos, así como las pantallas electrónicas e incluso las pantallas inteligentes de televisión, las cuales cada vez son de mayor tamaño y por sus dimensiones pues llegan a tener mayor daño hacia los ojos de las personas. Es la información que tenemos, Manuel, estas importantes recomendaciones.
Muchísimas gracias, pues ahí está la recomendación, pues no es conveniente. También lo decían el lunes nuestros amigos de Kaspersky, pues ahí está la recomendación permanente. Bueno, vamos a escuchar esta plática, este comentario de Mariana H., compañera de Grupo Imagen, comunicadora, periodista, escritora. Habla sobre su libro Crónicas Marianas, son retos de una soltera casi siempre en crisis, el libro de Mariana H. Hola, Mariana.
Hola, Manuel. Hola al auditorio, soy Mariana H. Gracias por interesarse en mi libro Crónicas Marianas, relatos de una soltera casi entre paréntesis, siempre en crisis. Y pues los que me conocen saben que soy una persona muy ansiosa, que nunca tengo certeza de absolutamente nada. Y mi maestro Eduardo Casar de la maestría me insistía mucho en que escribiera esas cosas que, por un lado, algunas aventuras casi surrealistas, como una tarde de domingo en Tepito, que nos fue increíble con mi amigo Carlos Velázquez, el escritor, o la ida al Torito por una cuestión que me agarró el alcoholímetro y fue una cosa todavía más surreal que ir a esa tarde de sonideros en Tepito. Pero otras cosas que son muy comunes en mi vida, como el insomnio, como la hipocondria, como las fobias a algunos insectos, y que, bueno, una persona que vive sola, de pronto esas cosas se magnifican, ¿no? Porque de pronto te entran terrores y tienes que resolverlos tú, porque no hay nadie más, ni que te lleve al hospital, ni que mate a los bichos, ni que conecte ciertas instalaciones, ni que avise si te caíste muerta en la regadera, ¿no? Que son uno de mis terrores. Y la soltería también juega un papel importante. El libro lo escribí acercándome ya a los 50 y entonces ya era así como, uy, pues ya no tuvo hijos, uy, pues ya no se casó, ya no salió, que es una expresión que me choca, ya salió de dónde, ni que viviera en una cueva, ¿no? Entonces, ¿cómo lidia una mujer en el siglo XXI soltera, sin hijos, sin casarse, con esas presiones y, por un lado, los vacíos que eso implica, pero por otro lado, la gozadera de la libertad y de poder moverte sola, tanto al cine como a un viaje, como al doctor, a comer sola, echarte un trago? Esas cosas me gustan mucho. Entonces, hay muchas referencias a la música, a mi trabajo. Mucho es un homenaje a la amistad, a grandes amigos que he tenido afortunadamente a lo largo de mi vida, entonces, y otros que murieron, entonces también es un homenaje a quienes han estado conmigo y quienes ya no están, siempre intentando hacerlo del lado del humor, porque de otra forma solemne no me sale, nomás no me sale. Así que bueno, pues ahí están las Crónicas Marianas. Manuel, muchísimas gracias por tomarlo
gracias
en cuenta.
Un abrazo a ti, Mariana. A todos. Muchísimas gracias a Mariana H. por estas Crónicas Marianas, relatos de una soltera casi siempre en crisis. Pues mucho éxito seguro con este libro que está circulando. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Nuestra Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, porque ayer la selección mexicana sub-17 consiguió lo que no consiguió la mayor. Avanzó al quinto partido dentro del mundial de su categoría y es de llamar la atención porque, recordemos, el fútbol femenino en México está todavía en pleno desarrollo, categoría sub-17, si acaso se instauró desde los últimos 3 o 2 años, no es precisamente que se haya trabajado como con los varones, así que es una categoría relativamente nueva en México y dio un golpe de autoridad este conjunto de Miguel Gamero. Vence a Paraguay en los octavos de final con la anotación de Berenice Ibarra al minuto 17 y consiguieron llevar el resultado hasta el final. Con esta mínima diferencia finalizó el partido y el conjunto mexicano avanza a los cuartos de final de esta Copa del Mundo Sub-17. Vamos a escuchar las reacciones de Miguel Gamero, técnico de este tricolor femenil menor.
El orgulloso, ¿no?, del equipo, de la entrega. Nos hemos propuesto ir paso a paso y creo que hoy se cumplió de buena manera el jugar los octavos y estar en la siguiente ronda y muy contento. Ha sido complicado, ¿no? Y también justo la distancia en la que estamos, que son octavos y es un solo partido, siento que después de que nos pusimos al frente, nos preocupamos demasiado por cuidar el cero. Cualquier rival de aquí para adelante es muy competitivo, el nivel es muy alto, entonces de Italia hemos tenido oportunidad de ver un poco, analizaremos a fondo y sin duda va a ser un partido muy complicado donde tendremos que mejorar algunos aspectos para aspirar a la semifinal.
Así que bueno, un gran resultado para este tricolor menor femenino mundial sub-17 y ya avanzaron, se instalan dentro de los mejores 4 del mundo. Estas chicas que están buscando ahora seguir avanzando en este mundial. Recordar resultados que se dan el día de ayer: Francia termina eliminando a España por la tanda de penaltis, igualan 0-0 en tiempo regular y desde los 11 pasos Francia se queda con la victoria. Canadá golea a Zambia 6-0 y Japón golea a Colombia 4-0. De esta manera están definidos los cuartos de final de la Copa Mundial, cómo se van a jugar a partir del sábado 9:30 de la mañana, Brasil contra Canadá, a la 1 Corea del Norte contra Japón y el domingo 9:30 de la mañana Francia contra Países Bajos y 1 de la tarde, apúntelo ahí en su alarma, México contra Italia, dificilísimo partido, ya de aquí el que le toque va a ser muy difícil para la selección mexicana, pero está entonces dentro de estas mejores 8 del mundo dentro de los cuartos de final. Aquí en México, bueno, este fin de semana hay actividad en la Liga MX y hay clásico regiomontano. Tigres se enfrenta a Rayados de Monterrey y bueno, ayer atendieron a la prensa con Tigres. Juan Bruneta habló precisamente sobre este encuentro y por parte de Rayados, Carlos Salcedo, que le ha costado bastante regresar después de una terrible lesión que lo alejó bastante tiempo de las canchas, ahora ve con otros ojos disputar un clásico más dentro de su carrera. Vamos a escuchar a Juan Bruneta de Tigres y Carlos Salcedo de Rayados.
Creo que son partidos parejos los clásicos, ¿no? Son partidos muy parejos. Rayado también tiene un buen equipo, como nosotros, son dos buenos planteles, así que creo que va a ser un partido muy parejo. Como te digo, no creo que la localidad lo haga favorito a ellos, ni que nosotros vayamos a visita tampoco nos van a menospreciar. Creo que va a ser un partido muy, muy parejo. Nosotros tenemos nuestras armas y vamos a tratar de ir a ganar, como hacemos siempre en cada partido, así que. Que nada, ojalá salga un buen partido para nosotros y podamos ganar, que es lo que buscamos.
Vengo viviendo de manera muy especial, como si tuviera mucho tiempo ya acá en el club, por esa ausencia que tuve de más de 200 y tantos días fuera del campo. Estoy viviendo desde que me despierto con esa gana, esa intensidad. Me siento muy contento de ahora tener la oportunidad de defender estos colores.
Así que bueno, ahí las reacciones previas al Clásico Regio. Mencionar que César Arturo Ramos Palazuelo será el árbitro central de este Clásico Regio Montano. Ha dirigido 6 precisamente, 2 triunfos para Monterrey, 2 empates y 2 para Tigres. Así que bueno, cifras ahí iguales para todos, sin ventaja. Veremos cómo pinta este Clásico Regio Montano. Mencionar que tanto Monterrey como Tigres quedan a deber todavía en la regla de menores. Ambos equipos están por cumplirlas. Monterrey le faltan 190 minutos y Tigres 215, 11 equipos ya cumplieron con esta regla, equipos que no lo han hecho. Bueno, Toluca es el equipo que más debe, necesita cumplir con 263 en estos últimos 2 partidos. Toluca, que por cierto, mencionarlo, ayer anuncian que Alexis Vega estará fuera 3 o 4 semanas, se perderá fecha FIFA y podría regresar hasta cuartos de final, presenta una lesión muscular en el muslo izquierdo. Cruz Azul, por su parte, debe 161 minutos, Mazatlán debe 91 minutos, a Querétaro le faltan 82 y Pumas, que prácticamente está por cumplirlos, está a 2 minutos de cumplir con esta regla. Quien no cumpla con la regla le quitan 3 puntos, así que será importante en estos últimos llevar un conteo milimétrico para poder cumplir con la regla. En el fútbol de Europa, la Copa de la Liga de Inglaterra dejó una nueva sorpresa ayer con la eliminación de Liverpool, al menos con esta derrota ante el Crystal Palace, 3-0, con las anotaciones de Ismail Lazar, doblete al minuto 41 y 45, y el 3-0 llegó por parte de Jeremy Pino, así que bueno, Liverpool cae ante el Crystal Palace en esta cuarta ronda de la Copa de la Liga Inglesa. También, bueno, pues actividad para los cuartos de final, ya están listos. Manchester City estará enfrentando al Brentford, Arsenal contra el Crystal Palace, Cardiff contra Chelsea y Newcastle estará enfrentando al Fulham de Raúl Jiménez. En Italia también, en jornada 9, que es a mitad de esta semana, el Genoa de Johan Vázquez termina cayendo ante el Cremonese 2-0, las anotaciones de Federico Bonazzoli al minuto 1, prácticamente arrancando el encuentro, el primer gol de la noche, y al minuto 49 la segunda anotación con la que se quedan con la victoria. El Genoa, bueno, pues se mantiene en el último lugar de la tabla con solo 3 puntos, el mexicano fue titular, y mencionar que la selección mexicana ya tiene fecha para la presentación del nuevo jersey, se estará presentando oficialmente el próximo miércoles 5 de noviembre. Ya ha habido algunos diseños filtrados, incluso hay uno específico que recientemente se filtra con el precio. Si este es real, tendría un costo de $3,200, Manuel, se me hace a mí exagerado. El verde, que va a ser el homenaje al calendario azteca, al sol azteca, la nostalgia vende muy bien porque me parece que es el más caro entonces que han presentado, incluso comparándolo ahora con el Gran Premio de México, muchos jerseys de las escuderías que son carísimos cuestan $2,000 y va a estar más caro el jersey de la selección mexicana. Pues ya cada quien valorará si valdrá la pena. Justo este que vemos en pantalla es el que tiene el calendario azteca, recordar el de los 90.
Sacas una de las viejitas y
ay, pero tan caro, Dios mío.
No, pues es una locura, $3,000 sí, es una locura.
Sí, está,
¿no?,
carísimo, pero bueno, pues veremos si termina siendo el precio, si termina siendo el diseño. Bueno. Miércoles 5 de noviembre se presenta oficialmente el jersey de la selección mexicana para el Mundial.
Muchas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
Juan Carlos Cruz, Los Espectáculos, hola.
Buenos días, Manuel, un saludo también al auditorio. Luego de que se revelara que el comediante Germán Ortega no asistió a la presentación de la obra El Tenorio Cómico debido a que había sufrido un accidente automovilístico, su hermano Freddy confirmó esta noticia, aunque aseguró que se encontraba bien. No le dio tiempo de llegar porque no te puedes mover hasta que se arreglan los asuntos del seguro. Fue parte de lo que dijo el Mascabrother, confirmando que solo se trató de un pequeño choque. En medio de las críticas por la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, ayer On Location, proveedor de la hospitalidad de la NFL, dio a conocer que Sting ofrecerá un concierto el 6 de febrero, 2 días antes del partido, en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco. Según esta empresa, el show del músico es parte del evento denominado Super Bowl Studio 60, el cual describen como un fin de semana de entretenimiento musical inolvidable en uno de los recintos más emblemáticos de esta ciudad. Medios estadounidenses reportan que Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan, habría sido víctima de una agresión física y verbal por parte de su novia, Gemini Hernández. Según TMZ, la mujer fue arrestada por robo con violencia y agresión menor luego de golpear a Emily en la cabeza con un teléfono durante una discusión, causándole un hematoma además de rasguños. Afortunadamente, en medio de la pelea, Emily pudo recuperar su celular y fue así como dio aviso a las autoridades. Luego de 25 años de trayectoria, Nelly Furtado dio a conocer que se retirará de los escenarios. Este año tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una forma completamente nueva, al mismo tiempo que experimenté nuevos niveles de amor propio. Es parte de lo que escribió la cantante, sin confirmar que las críticas hacia su cuerpo fueran el principal motivo de su retiro. En cambio, la canadiense mencionó que se dedicará a otros proyectos creativos y personales que considera más adecuados para su nueva etapa de vida. Hasta aquí los espectáculos. Regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Muy buenos días. Bueno, que no se le haga tarde en esta mañana de jueves. Deyanira Pérez Baena, ¿cuál es la tendencia?
Hola, sorpréndenos Manuel, en esta mañana. Muy buen día. La tendencia del día de hoy es el frente frío número 11 que se desplaza por la República. Y nada más avisar que en la Ciudad de México amanecimos con alerta amarilla por temperaturas desde 3 hasta los 8 grados centígrados. De hecho, ahorita en este momento aquí, bueno, en esta ubicación, estamos poniente. 8 grados centígrados, Manuel. Y sobre todo la alerta es para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan para que se abriguen pues bien esta mañana.
Y lo decíamos hace rato, se suma, muchas gracias, Yenia, se suma el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional. Dice que debido a un banco de niebla esta mañana, los itinerarios de despegues y aterrizajes se van a ver afectados. Bueno, llegamos al final, muchísimas gracias. Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro desde los estudios de Grupo Fórmula en Madrid. Volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.